por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
¿Qué sé yo? Puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Enco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Estamos hoy conversando con Estela Pais acerca del tema de la drogadicción. Estamos comenzando a meternos en este tema tan delicado, del cual pocos quieren hablar, un tema silenciado, un tema que cunde, según yo lo veo, en dos ámbitos distintos. Estela, a ver si estás de acuerdo conmigo. Por un lado, la gente de clase media, algunos no tan jóvenes, que cada tanto consumen alguna sustancia, ¿cómo le llamaste? Psicoactiva.
Psicoactiva, con carácter recreativo.
Los que pueden cocaína, discúlpenme que sea tan frontal. Recién pasé por la plaza, había unos chicos fumándose un porrito. Les doy tiempo para que se vayan, que ya lo deben haber terminado igual. Digamos, de familias que en la puerta tienen un auto o podrían tenerlo.
Sí.
Esa para mí es como una problemática.
Sí.
Que si querés abordamos. Pero hay otra, que es de los barrios marginales.
El paco y la pasta base.
Claro. Y que está muy ligado a la desesperación, a la falta de horizontes, al aburrimiento, a lo que hace la barrita y a la extrema facilidad para consumirla. Yo te diría, hay que ser un héroe en esos mundos para decir yo no.
Viste cuando te hablaba de la ecuación adictiva, tenés sujetos vulnerables por la situación en que viven, un tremendo acceso facilitado y una sociedad que mira para otro lado, que no interviene en ninguno de esos aspectos. El trabajo de recuperación en el que yo he más estado, nosotros no podíamos ni luchar contra el narcotráfico, un poco porque apreciábamos nuestra vida y porque no teníamos las herramientas.
Me pasa lo mismo a mí.
No podíamos en ese momento cambiar toda la mirada social. Era un largo proceso, es educativo, depende de los medios, de la escuela y de todo lo que se hace. Así que lo único que podíamos era incidir en los sujetos vulnerables a los que teníamos acceso.
Ajá.
Trabajando en lo que nosotros llamamos las estructuras yoicas, es decir, la personalidad, que recuperen la posibilidad de ser ellos mismos y no un objeto consumido por la droga. En cuanto a lo que vos me decías de los que consumen esporádicamente, en realidad hay varios tipos de consumo. Está el consumo no habitual y que no cambia el ritmo de vida.
Es una vez cada 15 días,
o
los fines de semana.
Quizá mejor para una fiesta, alguien que se emborracha o comparte algo.
Eso está virtualmente aceptado por la sociedad moderna.
Está aceptado por la sociedad moderna y lo que ocurre es que no le modifica la existencia a esa persona. Ese sería el que es un usuario.
Es equivalente a tomarse una cantidad de alcohol considerable. Claro. Dos, tres veces por año, claro, o una vez por mes.
Y también está dentro de eso el consumo habitual que no llega a dosis peligrosas. El vaso de vino en la comida, que en nuestra sociedad es normal.
En varias sociedades es normal.
Sí.
En algunas era la única bebida incluso.
Sí. El vaso de vino en la comida no es peligroso. Más aún, todo alcohólico te va a decir que el doctor Favaloro decía que... que había que tomar vino porque era bueno para el corazón.
Lo
que...
no, pero hasta ahí no hay drama, digamos.
Por eso. Acá se toma mucho alcohol.
Acá
demasiado.
Se toma, la juventud en particular. Es un rito.
Se mucho. Está el fin de semana, el jueves, el miércoles. Y está ligado también a otras cosas. Claro.
Lo que pasa es que cuando en una casa entra el alcohol... entra por la puerta, pero no se va por ningún lado. Se queda allí instalado y forma parte de la vida cotidiana. Aparte del que tiene, que hace uso, está el que hace abuso, que es el que por ahí llega el fin de semana y se emborracha, o se da con todo de caravana el fin de semana. Y después está el adicto, que lo que lo diferencia no es cuánto consume ni qué día, sino que organiza su vida para consumir. El consumo desplaza los afectos. Desplaza las otras emociones, la satisfacción que le produce el consumo. Entonces, si tiene que elegir entre la sustancia que consume y familia, elige la sustancia. Entre el trabajo y la sustancia, elige la sustancia.
Aunque él no, jamás sepa que eso es así. Nunca va a decir, yo elijo tal cosa y no la familia. No, yo mi familia es lo más importante.
Y pero en los hechos, en los deja hechos... a la familia o le saca a la familia para tener para consumir.
Yo veo que muchos chicos, y yo te diría chicos que no son adictos, como decía Paulita... los fines de semana, casi religiosos.
Son abusadores, es que, diríamos.
Pero es que el motivo, no sé si el motivo del encuentro, a veces es el motivo, pero si no, parte indispensable del rito de encuentro de los grupos juveniles, no solo en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires seguro también, es la existencia de alcohol y, como decía Paulita, eso está rápidamente, me consta, ligado a un porro. Lo digo yo porque a mí me pasó.
Sí.
Ahora... esos, algunos de esos grupos que yo conozco tienen una vida completamente normal y no la organizan alrededor del alcohol. Es un rito de fin de semana, te diría, o bueno, un fin de semana que se extiende generosamente
una
en nuestra provincia.
Una forma de pertenecer,
sí,
de tener identidad en una etapa de la vida en que la identidad se está conformando, en que hay subjetividad vulnerable y que ese grupo, estas se llaman conductas ordálicas, no de horda, sino de ordalía. La ordalía era el juicio de Dios en la Edad Media, por el cual uno probaba su inocencia o su valía aceptando pasar por determinadas pruebas. Mirá que podían cómo. Costarle la vida.
Sí, sí, sí.
Eso es la ordalía.
Ajá.
Y que eran
sí, grupos... como la ruleta rusa, supongo.
Claro, grupos juramentados. Bueno, estas son conductas ordálicas. No importa que nos haga daño, vos tenés que pasar por estos rituales.
Así aprendí yo a fumar, esa es la verdad.
O no sos hombre, o no sos adulto.
Fíjate qué hombre no que soy por fumar, ¿ves? No, ¿te das cuenta?
¿Se pueden decir algunas palabrotas? No tenés huevo.
Ahora, yo me pongo en el lugar de nuestra juventud, ¿no? Y miro el mundo que me proponen los adultos.
No dan ganas.
Me dan ganas de drogarme.
¿Por eso?
Es una hipocresía... una mezquindades en los ámbitos menos esperados, traiciones de los que uno pensaba gente buena y simpática, traiciones de muchos líderes, no de todos, pero de muchos.
¿A quién le va a tocar cambiarlo?
Ese es un buen motivo para no drogarse.
El que se droga no va a ser el que cambia eso. Justamente para producir cambios hay que estar lúcido. Voy a dar un par de ejemplos que no son de nuestro país, pero el movimiento de los sin tierra en Brasil, cuando ocupan territorios y arman un asentamiento, tienen prohibido el alcohol y las drogas. Puede llegar alguien alcoholizado un día, tienen servicio de guardia propio, lo sientan en la entrada hasta que se le pase y después entra. Dos veces no le va a pasar porque no se lo van a permitir. Y en Chiapas tampoco. ¿Por qué? Porque el que está drogado o alcoholizado es un peligro para los demás, porque no puede convivir con las mismas normas porque debe haber cambiado la realidad. Como dicen los chicos, están de la cabeza.
Carlos Cortés, que está haciendo la operación, el tema 62, ¿me preparás? Lo voy a escuchar ahora. Vamos a escuchar, ¿sabes qué? Algo muy cercano a lo que acabas de decir. Este es un militante de izquierda de los años 70, radical en este caso, pero radical de izquierda. Nada que ver con los de ahora. Este estaba en la lista de la AAA, de los que tenían que desaparecer, muy ligado a las Madres de Plaza de Mayo. Miguel Ponce, un columnista de este programa, quizás esté escuchando incluso ahora. Vamos a escuchar lo que él nos decía hace un año y medio ya, cuando hablamos de los años 60 y los hippies. Nos decía acerca de cómo era el consumo de droga en aquella época. ¿En esa época había droga en Argentina?
El tipo de droga que empezó a existir era la marihuana.
¿Y cuán difundida estaba entre los grupos donde vos estabas?
Muy poco. Yo diría que hubo mucha curiosidad cuando surge el LSD, Lucy in the Sky of Diamonds, ¿no?, de los Beatles.
Sí.
Hubo una ese alucinógeno sí fue, yo diría, con algún nivel de difusión importante, pero no era lo central. Porque recordemos que hubo filósofos y hubo estudiosos y profesores de San Francisco que planteaban la necesidad de la experimentación.
Tal cual.
Como uno de los lemas era la apertura mental y avanzar sobre los límites de la conciencia, el LSD permitía este tema alucinógeno para hacer experiencias, y como siempre, digamos, hubo gente que se mambeó. De hecho, en San Francisco, el movimiento hippie bancó un hospital para recibir gratis y atender gratis a todos aquellos hippies que se iban en viajes más que peligrosos, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero digo, la culpa no la tiene la droga, la culpa no es un tema de buscar culpas, la droga no es buena ni es mala. En todo caso, es malo el por qué se la toma, o el por qué los excesos, pero necesariamente, y el por qué llegaste a ella, ¿no?, en todo caso. Pero acá, seamos claros, no se puede soslayar la presencia, particularmente del tema de la marihuana y del LSD como dato, diríamos, que tenía que ver con esto de la experimentación.
Sin embargo, había un montón de hippies y militantes que no consumían marihuana, ¿no es así?
En absoluto. Nosotros decíamos que era la herramienta que tenía el sistema para mantenernos dentro de ella. Nosotros éramos críticos al uso de drogas porque decíamos que esta era una variante del sistema, que el sistema te lo planteaba para seguir manteniéndote aferrado y dependiente. Además, obviamente implicaba tener dinero y capacidad para comprar, era un tema no precisamente social, digamos, social en términos de la obtención del mismo, ¿no es cierto?
Este era nuestro amigo y columnista Miguel Ponce comentándonos esto de que si estás drogado no podés, lo mismo que decía nuestra querida Estela, que hoy nos acompaña, Estela Pais, si estás drogado no podés cambiar el sistema. Pasa que yo, doctora, me metí en una asociación a cambiar el sistema y hay varios atorrantes que tampoco son muy coherentes y hasta alguno me quiso sacar la novia.
Pero,
es un mundo difícil, yo me voy a seguir drogando, creo.
Este es un mundo difícil y el que se droga no lo va a cambiar, indudablemente. Lo que no quiere decir que los que no se drogan lo cambian. Tiene que haber esto de planificar la esperanza, de decir con qué contamos y para dónde queremos ir.
Cuando tenés por delante una hazaña que te entusiasma, te olvidás incluso de drogarte.
Sí.
¿Qué otra hazaña puede ser? Yo sé que vos sos una militante que quiere cambiar el mundo, pero no todo el mundo lo vive así.
Pero
¿qué otra hazaña puede haber? ¿El arte quizás, por ejemplo?
El arte es una hazaña, pero el deporte puede ser una hazaña. A mí la competencia en sí no me entusiasma, pero entiendo que hay gente para la que sí. Y por el otro lado, creo que hay una hazaña cotidiana en enfrentar esta vida e ir resolviendo lo que te va presentando. Y sobre todo, la hazaña está en armar lazos.
porque yo pensaba esto de que cuando nos largamos en cosas como esta, como que una nave que suelta amarras y nos largamos al mar, no sabemos si vamos a encontrar tierra firme. Yo estoy proponiendo que se larguen a cambiar el mundo y no sé si van a encontrar tierra firme. Ninguno lo sabe. Pero este navegar hace a nuestra ética. Entonces me atrevo a hablar de ética, que no quiere decir lo mismo que moral. La ética tiene que ver con cómo consideramos al otro. La ética es el otro.
¿Es de los míos o no?
No solo eso. La ética individualista, y no hago juicios al respecto, que es la que domina nuestra sociedad, es yo primero. Puede ser que si queda algo le dé a los otros, pero me salvo yo. Y tengo para mí. En la otra punta, la ética altruista, tipo Teresa de Calcuta, es los demás primero, y aunque yo muera en el intento, que es la ética de los grandes combatientes revolucionarios. Pero para la vida cotidiana...
demasiado.
No sirve. Y menos si no se está en medio de una guerra.
Hay gente que la inventa para hacer de héroe. Claro.
La ética que necesitamos es la ética solidaria. Una sola letra la separa de solitaria. ¿Cuánta diferencia? En la ética solidaria, en la individualista, yo valgo y el otro no. Si lo puedo usar, lo uso. En la altruista, yo no valgo nada, es todo para los otros. En la solidaria, valemos lo mismo. No somos iguales, pero valemos lo mismo. Exige un total respeto mutuo y también límites. Yo no voy a hacerte daño ni voy a permitir que me lo hagas. El límite es la piel. No es fácil vivir así, pero esta sería. Recuerdo un gran poeta mendocino, Tejada Gómez, con un viejo poema de mi época que se llamaba Y un niño en las calles, que tiene una frasecita que define esto cuando dice: existen dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra es un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago.
Yo tenía un audio del Che Guevara, pero vos lo mejoraste, creo,
Difícil.
Se comunican los oyentes con nosotros. Acá un oyente dice: me parece que el sutil límite entre el consumo sano, entre comillas, y la adicción peligrosa está en la capacidad de gozar, de que el placer no se vuelva en contra del consumidor. No sé si se entiende, Nora. A mí me pasa con el cigarrillo, que muchos lo fumo sin gozarlos, y digo, soy un tonto. Pero en este caso, como vos decías, o como decíamos ya, hay gente que... yo creo que con bastante sabiduría, che, de vez en cuando se fuma un porro y está todo bien. Hay una parte, me parece, valiosa en explorar y por lo tanto reconocer que somos algo más de lo que pensamos, algo más de nuestra sensatez, algo más que nuestra racionalidad. Y si lo hace de vez en cuando, me parece una posibilidad que alguien puede elegir. A mí, en mi caso, no me interesa, pero yo veo que hay gente que transcurren las décadas.
Pero yo creo
mientras
que
en un momento, déjame completar la idea de la oyente, en un momento ya no es eso, ya es que lo necesitas para respirar, más o menos.
Ya estamos en adicción allí. Yo creo que en realidad el gozo del que habla la oyente, o esa posibilidad de expandir el límite del que hablas vos, está muy... muy alterado, porque los efectos de las sustancias psicoactivas es que no te permiten percibir la realidad tal como es, entonces te la crees. Te crees que el síndrome de He-Man lo llamábamos nosotros en una época, recordando un viejo personaje de los dibujitos animados.
Sí.
Tengo el poder, puedo hacer cualquier cosa. Porque la sustancia te hace creer que tenés un poder diferente. O que nada importa, que nada vale. Clásico, el del porro es: ya fue, no pasa nada, todo bien. Y no logra llevar adelante proyectos. se cree que está todo bien.
Vos hablás del adicto, yo estoy pensando, por ejemplo...
No, quería decir, a su vez también la gente, todos consumen un poco de todo, hay gente que consume pastillas, no solamente, y eso como también está aceptado, y también tiene su negocio, como las drogas...
Sí, yo hablé de sustancias legales e ilegales y dije son todas psicoactivas. Es decir, todas afectan nuestro funcionamiento psíquico. Cuando un médico te receta una sustancia psicoactiva es porque se supone que estaba mal tu psíquica y con eso la mejora. Porque también producen eso. Uh-huh. El tema es cuando uno entra a automedicarse y a seguirla como si fuera parte de la cotidianeidad, cuando no tiene que serlo.
¿Por qué pensás que se drogan los chicos?
Ay, no sé, cada caso es muy particular.
¿Sí?
Pero yo creo que hay... ¿Será un vacío por distintas cosas?
Yo siento que es un vacío espiritual o algo así.
Porque por eso decía recién esta cuestión de que todas las personas algo... En algo se les va una parte, o ya sea con pastilla, o con alcohol, o con fiesta, o con no sé qué.
A veces la televisión funciona igual, ¿eh?
La televisión también.
Les llena la vida la televisión.
A veces una
te comentan
pareja.
Lo que dijo Tinelli como si hubiera sido su hija que lo dijo.
A veces una pareja hace ese efecto.
Claro.
Es decir, las relaciones adictivas son relaciones de poder en el que uno termina siendo el dominado. El que cree que domina y en realidad es el dominado.
¿Qué significa adicto?
Ah, es una palabra que viene del antiguo latín. En el derecho romano, ese que forma la parte de la base de nuestras legislaciones, existía una forma de servidumbre o esclavitud. Dos formas. Una era ser un esclavo por guerra, un prisionero de guerra que quedaba esclavizado. Y la otra era por deudas. En vez de ir preso, quedaba al servicio de su acreedor por el tiempo necesario para saldar su deuda. Había distintos tipos de deudas y distintos montos. Y una de las peores situaciones de servidumbre, de esclavitud, era la del adicto, que era el que ni siquiera tenía derecho a hablar mientras estaba en servicio. Entonces el adicto es el que no puede decir de veras lo que le pasa y además está esclavizado.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. Los tengo abandonados en el Facebook, no sabés lo que es esto. A ver, hay una chica de España que nos está escuchando, Sol, bla bla bla. Nos abandonaron los comisarios, pero tus fieles oyentes no te abandonamos. Es cierto, hay que planificar, dicen de Neuquén. ¿Qué más? Está dando aviso que algo está sucediendo en su entorno, la aparición de un adicto, sí. Quizás. María Inés dice, está la aparición, sí. O el chico que de golpe se inclina hacia algunos hábitos de consumo, está dando aviso de que algo está sucediendo en su entorno, no necesariamente en el núcleo familiar. Señora, no se sienta culpable, que estamos todos bastante jodidos, no solamente usted. ¿Qué más? Una realidad muy cercana que lo afecta, que le duele y no lo puede resolver. No lo puede decir, sacar, lo adormece. Entonces lo lleva más adentro todavía con la adicción. Mirá qué interesante. Y yo diría, agregaría, creo que lo dijo ella también, ni siquiera sabe que le está pasando algo. Lo que hace es moverse por impulsos y eso de algún modo le funciona y lo repite. Sí. Sí. Acá dice, díganme preguntas que no se me ocurre nada. Ah, no, ese soy yo. ¿Qué más? ¿Qué se hace actualmente en Jujuy? No sabemos mucho, ¿no?
No, yo no tengo bastante información todavía. Hay atención en los centros hospitalarios y hay un par de instituciones en las que hay internación.
Ok, pero más bien lo que yo he escuchado por ahí es que no hay nada demasiado avanzado. No hay, por ejemplo, un buen centro de internación. Hasta donde yo entiendo, he oído que los chicos se van a otra provincia.
Y tampoco hay centros de día, porque el centro de día permite que no se rompan los vínculos familiares, por ejemplo, y que toda la familia siga alrededor de su emergente. Este que hablaba recién, el que te ponía un mensaje sobre que el adicto denuncia algo.
María Inés.
Esta chica. En realidad el adicto funciona algo así como el fusible de las viejas instalaciones eléctricas. Saltaba el fusible, cambiábamos el fusible, y la instalación seguía. Y a lo mejor el problema era el motor de la heladera.
Y a mí me parece, porque algo yo charlé con la bruja de las palabras anoche, lo vamos a escuchar en un ratito, que el fusible que salta suele ser el más bonito.
El más sensible. Porque justamente, ¿cuál es la función del fusible en una instalación? Tiene un alambrecito de cobre más finito para saltar y evitar que se queme el resto. Pero denuncia que la instalación está mal.
En Neuquén hay dos centros donde se trabaja la adicción y con muy buenos resultados. Dice que hay que ser integral desde España, pero no sé a qué se refieren con ser integral. ¿A ustedes se les ocurre tratar como ser integral?
Bueno. Esto de que es biopsicosocial.
Ajá, ok. Aceptación y reconocimiento de su estado. Eso es dificilísimo. Aceptar, suponete que yo soy un pésimo conductor de radio, pues yo lo niego.
Forma parte del tratamiento que se llegue a la aceptación.
¿Para cuándo me puede dar turno? Bueno, ¿qué más? El límite. Listo. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando de drogadicción con Estela Pais y Paulita. Vamos.